COPE Ferrol.
Estar informado.
Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol en este jueves día 20 de octubre. Un jueves ya nuevamente complicado en lo climatológico porque tenemos incluso activada esa alerta naranja en toda la franja litoral costera y amarilla en el interior de la provincia por vientos que superan esas rachas los 80 kilómetros por hora. Soy Ada Romero, te acompañaré hasta la 1 de la tarde y entre la 1 y 20 y las 2 con toda la programación, con todos los contenidos en el 97.9 de FM. Y hoy nos pararemos un poquito más dentro de esa sección, la radio en verde, en la celebración de la 21ª edición de la Feira do Mel de Narón. Se va a llevar a cabo este próximo fin de semana, el domingo, concretamente en el recinto ferial do 13, en Sedes Narón. Vamos a aprovechar esta ocasión para acercarnos al sector primario, pero sobre todo para conocer los beneficios de un producto como es la miel, del que tenemos un sinfín de beneficios. Y sobre todo de las mieles producidas en Galicia. Hay una variedad tremenda y también adaptada a cada problemática de salud. De todo ello nos va a hablar Rafael Díaz, que es técnico apícola, además también del delegado de la Asociación Galega de Apicultura aquí en la zona de Ferrolterra. Nos acercaremos a la actualidad de la Diputación de A Coruña. También conoceremos diferentes quejas que están trasladando los vecinos, en este caso, al Grupo Municipal del Partido Popular de Narón. En la oposición, Germán Castrillón, su portavoz, nos hablará de una moción que ya se está preparando para solicitar la paralización de esas obras de humanización en la avenida de Asolaina, en Narón. Conoceremos los diferentes problemas que existen. Y también el último apartado nos llevará a una exposición que se inaugura esta tarde en Ferrol a partir de las 7:30 en la sede de la Fundación, aquí en Ferrol, en la Plaza de la Constitución. Se titula así: O poder da palabra, 40 anos do Parlamento de Galicia, 1981-2021. En esta exposición se van a repasar los hechos más destacables de estas cuatro décadas de vida del legislativo gallego, desde su constitución hasta la actualidad. Diferentes paneles, vídeos, documentaciones históricas y bibliografías relacionadas con este proceso. Nos va a hablar de todo ello el presidente del Parlamento de Galicia, que nos acompañará en el último tramo del programa. También esta misma mañana asamblea Navantia Ferrol para abordar el exceso de horas extraordinarias que denuncian que se están realizando por parte de los trabajadores en las empresas auxiliares. Nuestro compañero Javier García también nos dará cuenta de los contenidos de los temas que ha abordado el rector de la Universidad de Da Coruña, Julio Abalde, que ha sido hoy el invitado a ese ciclo Conversas no Parador que organiza el Club de Prensa de Ferrol aquí en el parador de turismo de la zona. Y la delegada territorial de la Xunta en Ferrol, Martina Neiros, visitó esta mañana una de las librerías de la ciudad, concretamente la Central Librera, para hablar de ese programa de adhesión de diferentes establecimientos a la convocatoria del Bono Cultura. Ya sabéis, un Bono Cultura que el año pasado, por ejemplo, ha movilizado más de 100.000 euros en la ciudad y que, los clientes pueden empezar a disfrutar de estos descuentos a partir del día 2 de noviembre. Son bonos que tienen un valor de 50 euros por usuario y con los que podemos pagar hasta el 50% del importe de la compra hasta agotar este saldo. Una buena oportunidad también para acercarnos de otra manera a la cultura. Y a Santi Rey, nuestro compañero de deportes, también le preguntaremos sobre ese convenio de colaboración que ha firmado esta misma mañana el alcalde de Ferrol, Ángel Mato, y el presidente del Racing Club de Ferrol, José Criado. Un encuentro que desde luego anima esa buena racha de resultados imbatibles. Está el Racing de Ferrol, que además el domingo va a tener una fiesta previa para todos los aficionados que posteriormente se acercarán hasta el estadio de Amalata. También firma de un convenio de colaboración entre ASOTRAME, esa Asociación Gallega de Trasplantados de Médula Ósea, y la Asociación de Jóvenes Empresarios de Ferrolterra. ¿Para qué? Pues para reforzar la difusión de actividades y servicios que ofrecen. Y por otra parte, también ampliando todos estos datos, te recuerdo que ayer el consejero de Sanidad, de Julio García Comesaña, aseguró que el proyecto de presupuestos de la Xunta para el próximo año 2023 recoge partidas de hasta 26,7 millones de euros para continuar con esas obras de renovación del complejo hospitalario universitario de Ferrol. Unas actuaciones que se están desarrollando principalmente en el Hospital Arquitecto Marcide, pero que también recogen trabajos en el Hospital Naval. Y nueva protesta por parte de los ayuntamientos, en este caso de San Sadurniño, Moeche y Narón, sobre el transporte que lleva a los alumnos de bachillerato al Instituto Fernando Esquío, ubicado en Neda. Resulta que los menores que cursan estas enseñanzas obligatorias, la ESO, tienen transporte asegurado desde Iglesia Feita y Naraío. Pero, sin embargo, otros alumnos de bachillerato de Moeche, San Sadurniño o Narón tienen que buscar un transporte alternativo para ir al instituto, puesto que no se les permite subir a este bus ni tampoco disponen de combinaciones por tren o de líneas regulares por carretera que les aseguren llegar, bueno, pues a una hora adecuada, a la hora en la que tienen que llegar a este centro. Estas son algunas de las pinceladas de la información. También te recuerdo que este viernes, por ejemplo, se va a abrir al público un nuevo parque infantil en el entorno del Jardín de la Ranita. Un barco pesquero va a presidir esta nueva área de diversión para los más peques de la casa, de 275 metros cuadrados, en los que la autoridad portuaria ha invertido 40.000 euros. Además, Mercadona también está ultimando la apertura de su nuevo supermercado aquí en las inmediaciones de la Plaza de España, donde estaba el antiguo día. Está prevista la apertura para el día 7 de noviembre y supondrá el cierre de las instalaciones ubicadas anteriormente en el barrio de Cánido. Estas son las noticias, pues eso, las más destacadas de esta jornada de jueves aquí en nuestras comarcas. Importancia y actualidad tiene también el día de hoy el tiempo que nos espera. Seguimos con esos cielos cubiertos, con esas lluvias ocasionales y mucho viento. Lo dicho, estamos en alerta naranja en toda la franja costera y amarilla en toda la provincia por vientos que soplan con rachas de más de 80 kilómetros por hora. La temperatura es de 18 grados y nos cuentan más detalles nuestros compañeros de Meteo Galicia. Saudos.
Podíos en Ferrol continuaremos na influencia dunha profunda borrasca situada oeste da comunidade e que se nos enviará unha nova fronte. Agardas así un día de ceos parcialmente nubrados e con precipitacións localmente fortes. As temperaturas continuarán sen cambios significativos, as máximas previstas estarán nos 21 graus, cun vento que soprará de compoñente sur forte con refachos moi fortes. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
Mucha precaución a la hora de desplazarse, acercarse a las zonas de costa, como siempre, para ver este temporal y, bueno, pues también en lugares en los que estén ubicados andamios o demás elementos móviles. Nos vamos ahora al tráfico. Necesaria precaución también en las carreteras en esta jornada por este temporal. Además, también te cuento que aunque la situación está tranquila, se circula con normalidad y fluidez en las carreteras de nuestras comarcas. Por ejemplo, los profesionales de Servicio de Protección, Extinción de Incendios y Salvamento de Narón participaron ayer en un simulacro de rescate en un parque eólico ubicado en Valdoviño a petición de la empresa Naturgy. Inicialmente, los bomberos de Narón participaron en una acción formativa, primeramente a la actuación en el interior de un aerogenerador para conocer todos los elementos que lo componen. Después realizaron ese simulacro en el que un operativo se encontraba atrapado en el interior de este aerogenerador. Y por otra parte, también en cuanto a mejoras en las carreteras, la Diputación de A Coruña adjudica por 1,1 millones de euros las obras de construcción de una senda peatonal de más de 3 kilómetros en Centroña, en el municipio de Pontedeume. Una senda que va a mejorar la seguridad de los peatones en esta transitada carretera provincial que conecta Pontedeume y Miño a su paso por los núcleos de Ventosa, Bizús, Oportiño y Centroña. Son datos que diariamente nos ofrecen Muebles y Electrodomésticos Pérez Polo. Están en Ortigueira. Si quieres visitar los electrodomésticos, puedes hacerlo en la calle Concordia número 9. Los muebles están ubicados en el número 15 de la Avenida de Cuba.
Música.
Venta especial otoño en muebles electrodomésticos Pérez Polo, con precios muy especiales en sofás, colchones, electrodomésticos y calefacción. Aprovecha la oportunidad, compra ahora y ahorra para el próximo invierno. Y como siempre, colocación, montaje y servicio postventa garantizados. Hermanos Pérez Polo, muebles en Avenida de Cuba, teléfono 981-400-170 y electrodomésticos en Calle Concordia, 981-422-233. Desde Ortigueira y para toda Galicia, Pérez Polo, aquí está tu casa.
La radio en verde, nuestro campo y nuestro mar, nuestras rías y nuestros bosques, presente y futuro, tradición e innovación, ecología, naturaleza, alimentación. Todos los jueves cosechamos toda la información sobre el mundo rural en COPE Ferrol, la radio en verde, cultivando amigos.
En el día de hoy, dentro de esta sección que nos acompaña todos los jueves, la Radio en Verde, vamos a acercarnos concretamente a la parroquia de Sedes. El recinto ferial del 13 en Narón va a acoger este próximo domingo, día 23, la 21ª edición de la Feria de la Miel y del Sector Primario en Narón. La organiza el Ayuntamiento en colaboración con la delegación en Ferrolterra de esa Asociación Gallega de Apicultura. Vamos a hablar con el técnico apícola y también delegado de AGA aquí en nuestras comarcas sobre el programa y sobre los diferentes puntos y sobre la situación también en general del mundo apícola en nuestro entorno con Rafael Díaz. Rafael, bienvenido, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Bueno, un año más participáis en esta Feira Domel, que también comprenderá, bueno, pues otro tipo de puestos y la promoción también de otros productos del sector primario. ¿Por qué es importante para vosotros también participar en este evento?
A ver, la apicultura en Galicia y fundamentalmente nuestra comarca siempre tuvo una gran tradición. Hay muchísima gente que es aficionada y está en plan semiprofesional el tema. Entonces, una vez que trabajas las abejas, después viene el paso siguiente, que es comercializar la miel. Entonces, la feria es el evento más importante para dar a conocer nuestros productos, la miel, el polen, la jalea, etcétera, etcétera.
¿Cuál va a ser el programa, un poquito del que vamos a poder disfrutar, aquellas actividades que vais a poner en marcha conjuntamente, bueno, mira, pues con otras también que organiza el Ayuntamiento y que van a tener lugar a partir de las 11 de la mañana?
Sí, efectivamente. Aquello abre a las 11 de la mañana, a las 12 hay un smoke cooking de estos, de degustación con elaboración de platos con miel, ¿no? O con un técnico culinario como es Antonio Díaz, que es un gran profesional. A las 12:15 habrá varios obradoiros infantiles, ¿no? Talleres donde se harán pintacaras para los niños con motivos de abejitas y tal, diademas también con abejas. Y tendremos también a un profesional cerero que se formó en Inglaterra, que echó toda la vida laboral allá y que va a hacer velitas y pequeñas figuras con los críos asistentes. A las 2 se cierra aquello para comer y a las 4 de la tarde vuelve a abrir otra degustación de sobremesas saludables a cargo de Bioreona. Y después a las 6 tenemos pues unas charlas técnicas, ¿no? La primera es sobre apiturismo, es algo que está muy en auge. Como dije inicialmente, Galicia tiene una gran historia apícola, entonces hay zonas donde hay asentamientos muy antiguos, con hasta con miles de años, ¿no? Si acaso. Y eso nos lo dará Pepe Torres, presidente de AGA. Y después, a continuación, cuando él finalice, pues daré yo una pequeña charla sobre control de la velutina, pero a nivel general, ¿no? ¿Qué pueden hacer los vecinos para evitar tener cerca de casa un nido de velutina? Porque ese es el verdadero problema. Las velutinas, su comportamiento, como todos los himenópteros, su comportamiento es el mismo que el resto de las avispas, pero no así en la proximidad del nido, donde son más violentas. Entonces, lo fundamental es evitar que tengamos un nido cerca de casa.
Uh-huh. Un nido cerca de casa, y así de alguna manera también vamos a fomentar que vosotros como productores podáis trabajar un poquito más tranquilos. ¿Cuál es la importancia? Porque siempre decimos, las abejas son fundamentales para nuestro ecosistema, para mantener un poco la estabilidad y demás. ¿Por qué son tan importantes las abejas?
A ver, el tema de la polinización es fundamental, y el polinizador rey es la abeja, sin lugar a dudas. El ochenta y pico largo de las plantas son fecundadas por las abejas. La mayor parte de las plantas, un 98%, se reproduce a través de las flores. Esa flor tiene que ser fecundada. Entonces ahí van una serie de insectos, pero el que realmente lo hace mucho mejor es la abeja. La abeja es el único insecto que cuando sale a la colar, cuando sale de la colmena, va a visitar una sola especie de planta, ¿no? Mm. No así la avispa o cualquier otro insecto que va pues al manzano, a la pera, al trébol o a lo que sea, va mezclando. La abeja no, cuando en cada vuelo solo visita una misma especie floral, lo que hace que la fecundación sea mucho más segura, sí, mucho más precisa.
Rafael, se trata un poco de animar a los vecinos, a los ciudadanos de que acudan a esta nueva edición de la feria para conocer un poquito mejor el mundo de la apicultura y disfrutar también de la cantidad y de la gran calidad de los productos que se elaboran con miel en nuestra zona. ¿Cuántos productores hay más o menos y cuántos tipos de mieles diferentes se hacen?
A ver, pues ahí va a ser, es una feria especial, porque normalmente las ferias de la miel se hacen para ensalzarlas, las mieles de la zona. Nosotros abrimos bastante el abanico y nos vienen apicultores de todas partes de Galicia, ¿me entiendes? De todas partes, de Verín, de Los Ancares, de Pontevedra, o sea que te vas a encontrar mieles de las más variopintas, mieles oscuras de castaño, de Villalba, de Los Ancares, con mieles claras de costa, como las olas nuestras, que son las claras, tienen más porcentaje de eucalipto, de glóbulos en este caso, y eso las hacen pues más indicadas para el tema de problemas de garganta o pulmón. En cambio, las oscuras pues tienen más sales minerales, que son más indicadas para gente mayor, para fortalecer el hueso y demás, ¿no? Lo que pasa que después, para gustos colores, cada miel, dependiendo de la especie floral, pues uh-huh, tiene un sabor distinto, un color distinto.
Y unas propiedades diferentes también, claro.
Por supuesto, por supuesto.
¿Hemos olvidado de alguna manera esas propiedades medicinales de la miel? En vez de tomarnos un ibuprofeno, igual un poquito de miel con leche nos hace mejor, ¿no?
Sí, pero bueno, hay una parte importante que es de reseñar, que la miel, para sacarle realmente todo el rendimiento que nos puede aportar a nuestro organismo, debemos de tomarla en crudo, sin calentar, porque una de las partes más importantes que tiene la miel son los enzimas que le va añadiendo la abeja cuando la va madurando, y eso son muy delicadas a las temperaturas. O sea que si cogemos una cucharada de miel, echamos en el café, en la leche caliente o en la infusión, le estragamos esas virtudes.
Entonces, mejor en crudo.
Tomémoslas en crudo, tomémoslas con yogur, con requesón, con queso fresco, como más nos apetezca.
Rafael, ¿en qué se diferencia un poquito una buena miel, la miel que hacen los productores gallegos en diferentes puntos también de nuestra zona, de una miel que podemos encontrar en cualquier lineal de los supermercados?
A ver, las mieles industriales tienen una cosa que es importantísima, que ya no vamos a entrar en el tema técnico por antonomasia, ¿no? Sino porque esas mieles vienen hervidas, las calientan para que no se cristalicen. Entonces nos vamos a encontrar mieles procedentes de Argentina, de China, de fuera, donde nosotros tenemos unos requisitos fitosanitarios, tenemos unos requisitos que por sanidad pues nosotros no podemos darle a las abejas antibióticos ni potingues. En cambio, en otras partes del mundo les están echando bastantes cosas.
Yo había escuchado que le echan mucho azúcar a mayores a la miel cuando no lo necesitan.
Bueno, azúcar, eso es muy detectable, no sabes, pero fundamentalmente está en los tratamientos. Nosotros aquí utilizamos tratamientos naturales, ¿entiendes? que no hacen daño a la abeja ni a su sistema inmunológico. Por otras partes del mundo, pues no es así. En Europa, en general, se produce bastante miel, porque la miel está muy, muy, muy controlada, ¿entiendes? Nos hacen análisis seguidos. A ver, nosotros tenemos un gran producto porque tenemos una muy buena flora, en Galicia en particular, ¿entiendes? Entonces nosotros, por ejemplo, el problema que tenemos es la falta de producción. Nosotros no tenemos problema en llevar miel para Alemania, para Francia, los grandes mercados donde sí hay gente que quiere cosas sanas y saludables, ¿no? Ahí no, las mieles gallegas no tienen competencia.
Bueno, pues precisamente para catar, para degustar esas mieles, para conocer las diferentes variedades, tenemos esta cita este próximo domingo a partir de las 11 de la mañana en el recinto ferial do 13 en Narón, 21ª edición da Feira do Mel de Narón. Gracias. Y te saludamos a ti que te incorporas a esta emisión de la cadena COPE a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. Tiempo ahora para conocer las noticias más destacadas de esta jornada.
Herrera en COPE.
Ferrol.
Estar informado.
Y es que además de la participación del rector de la Universidad de A Coruña, Julio Abalde, en ese ciclo Conversas No Parador que organiza el Club de Prensa de Ferrol, también conocemos que los trabajadores de Navantia van a iniciar, Javier García, movilizaciones. ¿Qué es lo que sucede? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Bueno, pues ya las han iniciado. Concretamente a las 10:30 de esta mañana tenía una asamblea general y ahí se planteaba desde el comité de empresa tres medidas. Concretamente, la primera, hoy mismo ya, concentrarse ante el edificio de dirección. Lo han hecho esta mañana, lo están haciendo, para reclamar colaboración por parte de la dirección del astillero para poder controlar las horas extraordinarias que están haciendo muchos trabajadores de compañías auxiliares. Por otra parte, van a cursar ante Inspección de Trabajo denuncias precisamente para ese número de compañías, que son algo menos de 50, cuyos trabajadores están excediendo sus jornadas laborales. Y también otra de las medidas que tienen previsto realizar en este caso desde el comité de empresa es prohibir el acceso a los trabajadores, esas compañías que están incumpliendo. Ellos dicen que son conocedores de cuáles son las empresas que están sobre todo sobrepasando ese límite que ellos establecen en las 60 horas semanales. Hay que recordar que según el Estatuto del Trabajador son 40, dicen que tienen hasta un límite de 60, que algunas las están sobrepasando y por lo tanto se va a impedir el acceso de esos trabajadores y de esas compañías al astillero. Las tres medidas fueron refrendadas en esa asamblea, fueron aprobadas y la primera de ellas ya puesta en práctica esta misma mañana. Eso con lo que se refiere al ámbito naval. En lo que se refiere a la visita del rector de la Universidad de La Coruña, responsable también del campus de Ferrol, Julio Abalde, al ciclo Conversas No Parador, que organiza el Club de Prensa de Ferrol en el Parador de Turismo, esta mañana, bueno, pues ha destacado sobre todo uno de los asuntos, que se va a crear un nuevo centro de investigación, en este caso dentro de esa unidad mixta que mantienen Navantia y al mismo tiempo la Universidad de La Coruña. Está previsto que esa firma sea a finales de el próximo mes de noviembre. Ha detallado que su sede física va a ser, en este caso, en ese edificio que se está rehabilitando, en ese edificio de la residencia de batallones, y además la vicerrectora que estaba presente confirmaba que en principio la fecha en la que va a tener lugar esa recepción de esas obras, de esa finalización de esa actuación, va a ser el 28 de diciembre. Ya sabemos que no es el mejor día para esa recepción porque es el Día de los Santos Inocentes, pero en principio, con risas incluidas, bueno, pues la vicerrectora aseguraba que esa es la fecha. Ahí se va a instalar ese lugar que está previsto y que tiene, según Julio Abalde, un protagonismo especial en el futuro astillero 4.0 y también sobre todo en el proyecto de las fragatas F-110. También destacaba Julio Abalde que el objetivo de la Universidad de A Coruña, del campus de Ferrol, es que aquellos que estudian aquí ahora mismo, aproximadamente 2.500 personas, tengan futuro aquí en la comarca, que puedan desarrollar su labor tanto en las empresas como en las compañías. Y también, por ejemplo, incidía que esas nuevas enseñanzas como son gestión de moda y relaciones internacionales que se imparten en las facultades antiguas de humanidades están siendo todo un éxito. También destacaba que ese máster de videojuegos está teniendo una gran aceptación, que ya es una referencia, y por ella, por ejemplo, como ejemplo, que son las principales eminencias en lo que se refiere a este sector, están pasando precisamente por el campus de Ferrol habitualmente. También se le preguntaba por si era necesario que Ferrol contara con una residencia de estudiantes, habida cuenta de los problemas que está habiendo, por ejemplo, ejemplo, para alquilar pisos. Dice que este año por vez primera la residencia de estudiantes de aquí de Ferrol ha completado todas sus plazas, y estaba en ese ciclo el alcalde de Ferrol, y le preguntaban, bueno, de ese proyecto que existe en el Sánchez Aguilera para que uno de los pabellones sea precisamente dedicado a estudiantes. Decía Ángel Mato que todo, según sus plazos, todo hace presagiar que ese convenio se va a firmar, aunque las alegaciones presentadas por el PP hacen también pues pensar que a lo mejor hay algún tipo de retraso.
Gracias, Javier. Son muchos temas los que tenemos para hoy, que se ampliarán a partir de las 2:20 en ese informativo mediodía COPE Ferrol.
Tanatorio Crematorio San Lorenzo, instalaciones de primer nivel para asegurados de todas las compañías y particulares, también le ofrece seguros de deceso de prestigiosas aseguradoras a precios inmejorables. Con la ventaja de consultas gratuitas y presenciales de medicina de familia, importantes descuentos en Clínicas San Lorenzo y parking gratuito para sus visitas en Arquitecto Marcide y Hospital Naval. Infórmese en Clínica San Lorenzo 981-31-50-50 y en Tanatorio Crematorio San Lorenzo 981-330-950. Próximamente nuevas instalaciones Tanatorio Crematorio San Lorenzo en Perlío Fene y San Sadurniño. San Lorenzo, cuando es necesario y siempre estamos a su lado.
COPE Ferrol Necrológica. La señora doña María Begoña Otero Lorenzo falleció a los 57 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos. Descanse en paz su esposo Juan Carlos Martínez de Ombriz, sus hijos Alberto y Lorena Martínez Otero, hijos políticos Paula y Daniel, nietas Blanca, Elba y Delia, madre María, hermano Manolo, hermanos políticos, tíos, sobrinos, primos y demás familia, ruegan una oración, por el eterno descanso de su alma. El sepelio tendrá lugar mañana viernes con salida de la capilla ardiente a las 6:45 de la tarde en el cementerio municipal de Catabois. La capilla ardiente está ubicada en la sala número 5 del tanatorio crematorio Albia de Ferrol. Y en los deportes, ya os adelantamos, se ha firmado hoy un convenio entre el alcalde de la ciudad y el presidente del Racing Club de Ferrol, entre otros asuntos que nos llegan a continuación. Nuestro compañero Santi Rey, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Ada. Siempre se dice que las cosas de Palacio van despacio, y nunca mejor dicho en este caso, porque llevaba mucho tiempo el Racing sin convenio de cesión del campo. Se llegó a un acuerdo después de mucho tiempo de trabajo y, bueno, pues aproximadamente ahí hubo que esperar 2 meses para esa firma, como pasa con muchas otras cosas. Por ejemplo, las subvenciones de base del Concejo de Ferrol, que se aprobaron en pleno julio y todavía no han sido sacadas a la luz. Lo que va a conllevar es que los clubs no van a poder cobrar esas subvenciones este año, que ya, y la van a tener que cobrar seguramente a partir de las remanentes del año que viene, en marzo, abril, con el consiguiente problemas para muchos de los clubes que contaban con ese dinero. Pero bueno, está claro que, como también se suele decir, más vale tarde que nunca, y bueno, pues hoy ya tienen ese documento firmado en presencia del secretario municipal, del presidente del Racing, José Criado, y el alcalde Ángel Mato. Un Racing que sigue ahí con la vista puesta en ese partido tan importante que tiene el domingo, aunque hay gente que empieza ya a hablar de finales, estamos muy pronto, solo van 8 jornadas como para hablar de finales. Lo que está claro que es un partido importante, en el sentido que si el Racing gana, pues se llevaría 6 puntos de renta sobre su rival, el Córdoba, y por lo tanto sería importante a estas alturas de la temporada tener esa diferencia y sobre todo mantener todavía el primer puesto en la tabla clasificatoria. Destacar que va a ser uno de los temas que analicemos en el programa de hoy. Escucharemos pues también declaraciones después de esa firma del convenio. También escucharemos hoy a Álvaro Illobre, al presidente de la Beconsa Baskemi, porque tenemos que hablar de ese baloncesto en silla de ruedas, donde está su formación este año en la máxima categoría, y también de otras modalidades. Siempre que hablamos con Álvaro, es un deportista que tiene muchas variedades deportivas las que practica, muchas modalidades, y por lo tanto siempre hay que hablar de varias cosas. Y también hablaremos de fútbol sala femenino, de ese pre-europeo que hoy celebra España partido, donde está la jugadora de Nedale de Paz, y también pues hablaremos de esa segunda división femenina, donde está el Valdetires y Afervenza. Con suerte dispar, ganó Valdetires, Afervenza sigue sin estrenar su casillero de puntos, y analizaremos también la jornada que ya llega ahí en el fin de semana. A partir de las 3:30 en el 97.9 de frecuencia modulada analizaremos todo esto.
Gracias, Andy, te esperamos, saludos.
Mariposa,
De fondo escuchamos a Freddy Leis, que este fin de semana, concretamente mañana viernes, a partir de las 8:30, estará actuando en el Teatro Jofre de Ferrol, intérprete, músico, productor y compositor gallego, artista con un estilo muy propio en el que destacan, bueno, estas sinceras melodías. Va a presentar su último trabajo, Temas Privados, un proyecto con 10 canciones inéditas.
Todo se me ha ido de las manos.
Y hoy, inauguración de la exposición El Poder de la Palabra, repetimos, 40 años del Parlamento de Galicia a partir de las 7:30 de la tarde en esa sede de la Fundación. En la Biblioteca Municipal de Narón, hoy también celebran el Día de las Bibliotecas con diferentes actividades, lo mismo que en Ares. A partir de las 6 de la tarde, Tarabela Creativa desembarcará en la Alianza Aresana para, bueno, pues poner en valor este cuentacuento, Quentencú Temedo, una actuación que rescata historias de la tradición gallega. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contando todo lo que te interesa.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y nos acercamos un poquito más a ti, a los temas que te preocupan. En este jueves día 20 de octubre retomamos esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrol. Iniciamos el espacio de opinión del oyente decano en la radio gallega. El espacio de Usted Dirá. Si quieres participar, ¿qué tienes que hacer? Llamarnos al 981-33-3105. 981-33-3105 es el teléfono de participación directo, pero también tenemos en marcha las nuevas tecnologías, como otros medios de comunicación, el WhatsApp en el 687-96-8291. 687-96-8291 es el teléfono del WhatsApp ciudadano de COPE Ferrol al que nos puedes mandar un mensaje de texto o de audio. Hoy son varias cuestiones informativas las que os hemos trasladado, entre ellas el inicio de diferentes movilizaciones por parte de los trabajadores de Navantia Ferrol porque denuncian el exceso de horas extraordinarias que están realizando los trabajadores de las empresas auxiliares, más de 60 horas a la semana, cuando la ley, bueno, pues dice que debemos de realizar esas 40 horas. Se han concentrado delante del edificio de dirección, también van a, bueno, pues tramitar diferentes denuncias ante la Inspección de Trabajo y tienen previsto incluso prohibir el acceso a los trabajadores de esas compañías que incumplen al astillero. ¿Qué opináis vosotros? Vamos ya con la primera llamada del día. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos a ver, con tanta cafetería en el castillo de San Felipe, en el cuartel de Sánchez de Aguilera, estudiantes de la universidad, ¿qué pasa con las residencias de la gente mayor? Que Ferrol es una de las poblaciones de España más envejecidas. Y resulta de que hay gente que está muriendo solo en casa por no tener quien le haga una manzanilla. Esto es denigrante. Para más, se meten ahí a hacer dinero la mayoría de los que están gobernando y dan, no saben hacer una regla de tres, que lo he comprobado yo. Esto aquí hay que hacer residencias para gente mayor. Lo mejor que le puede pasar a una persona es llegar a mayor. Pero con esta gente no se puede. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta opinión. También tenemos opiniones sobre los retrasos que hay en la atención primaria. Este concretamente dice, soy un asegurado de Adeslas a través del ISFAS. Desde que es obligatorio pedir cita para ir al médico de familia, hay que esperar una media de 8 días para una consulta. ¿Cuál es la razón de este empeoramiento? Antes estábamos atendidos al día. Una cuestión que también pues padecen los asegurados de compañías públicas y, por supuesto, de los centros de salud habituales. También sucede en diferentes municipios, tal es el caso de Narón, Ponte de Ume, etcétera. Hay escasez de médicos, lo que está, bueno, pues mermando la atención y la posibilidad de que esas citas en el médico de familia pues tarden tanto tiempo en dárnosla, alrededor de una semana, que no es poco para cuestiones urgentes. ¿Qué opináis vosotros? 981-33-3105. Me voy al WhatsApp y dice otro oyente desde Valdoviño. Quería quejarme porque el concello es un desastre, empezando por el primero hasta el último. No hacen nada de nada. Parece mentira, como tienen todo. No hacen otra cosa, no hacen una cosa bien porque no hacen nada. Yo les pediría que se fuesen y que dejen trabajar a los demás. No voy a leer los otros descalificativos que estaban aportados en este mensaje porque creo que no es necesario las descalificaciones para entenderlo. Otro oyente nos dice lo siguiente: la guerra de Ucrania es un invento mundial político para esta subida abismal de precios. Ya saldrá toda la verdad a la luz. Los españoles no salimos a las calles porque el de la Moncloa nos tiene atados con la paga mínima vital. Mira Francia y los franceses, que sí que salen a las calles para protestar. Y otro mensaje dice así: hola, pues parece ser que ayer un indigente agredió a un señor mayor en la puerta de un supermercado de la calle María, para que luego me tachen a mí de pesado cuando pido más control policial sobre cierto colectivo. Bueno, pues ahí también queda esa opinión. Si vosotros queréis rebatir estas cuestiones, comentarnos cualquier duda, tema, sugerencia, inquietud, podéis hacerlo en 981-33-3105.
Servisol, la empresa de limpieza que necesitas, mantenimiento de limpieza de comunidades, oficinas, garajes, cristales comerciales y hogar. Más de 600 clientes y más de 30 años de experiencia. Además, disponemos de albañilería y pintura. Servisol, una empresa seria que cuida a sus clientes. Limpieza Servisol. Estamos en calle Prior número 9, 11 bajo de Ferrol, o en los teléfonos 981-321999 o en el 673-473-950.
Mientras espero vuestras llamadas, también os cuento que los trabajadores de Navantia van a iniciar, ya han iniciado esas movilizaciones para denunciar el exceso de horas de trabajo de las empresas auxiliares. Si conocéis algún tema o algún asunto o alguna problemática vinculada con el exceso de horas, porque se denuncian, según los sindicatos, que realizan más de 60 a la semana, nos lo podéis contar también en estos micrófonos. Introducimos una nueva llamada. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Bueno, acabas de decir que hubo un altercado ahí delante de un supermercado.
Eso vale,
ese chico, al parecer, ya lo vivió otro día por la calle y ya tuvo más de alguno por otros sitios de la ciudad. Pero bueno, quería también recordar una cosa. El día de la fashion, eso lo vi yo con mis propios ojos, se llamó a la policía local que había un chico o un señor, no sé exactamente, lo que yo no me acerqué a verlo, que estaba delante de ese súper mismo, un poco más adelante, entrando en un edificio que estaba abandonado, tirando cosas a la calle, ventanas, puertas, rompiendo cosas que todos los vecinos llamaron, y resulta que apareció la Nacional. Estuvieron hablando con él y no sé qué le contaron, pero el chaval, en vez de irse detenido, se fue andando solo por la calle. Entonces, al final, pasan estas cosas. Hay altercados cada dos por tres. Y por último, un recuerdo a una historia que dijisteis hace unos días. Llamó ahí atrás una gente diciendo que en el Juan de Langa, arriba, que los padres esperan en doble fila y tal. Eso es cierto y siguen haciéndolo. Por allí la policía no se ha pasado. Gracias.
De acuerdo, muchísimas gracias por estas quejas. Saludos. Y leo otro mensaje en relación, bueno, pues a esto que se está comentando de los altercados. Dice: si nadie diese dinero a esos que están delante de los supermercados, no estarían allí, dice, molestando a la gente. Y otro oyente dice: buenos días, apoyo total al señor que habló de Valdoviño. Yo opino que deberían de dimitir, solo que hacen como Pedro Sánchez, se agarran al poder y no quieren soltarlo. Y argumenta, bueno, pues que por algo será. Otro oyente nos dice lo siguiente: la señal luminosa que nos advierte que no podremos cruzar la calle en Concepción Arenal, en Narón, lleva desde junio sin funcionar. Un peligro, porque te fijas, cruzas y en realidad no funciona. Bueno, una señal luminosa dice que advierte que no se puede cruzar o que no podemos cruzar en la calle Concepción Arenal de Narón, que lleva desde el mes de junio sin funcionar. Ahí también queda ese aviso. Si tú quieres mostrar tu opinión, tus dudas, tus quejas, tus sugerencias, puedes hacerlo en el 981-33-3105. Además, te cuento que también está el plazo de inscripción abierto a ese concurso de fotos de la cadena COPE Ferrol. Tenemos un gran premio para el afortunado que ocupará la portada de ese calendario que nosotros editamos cada año, en este caso para el próximo 2023. Si tienes un punto de vista diferente, si tienes fotos chulas sobre nuestras comarcas, sobre nuestras gentes, nos las puedes mandar. Ahora todos los detalles. Ya puedes participar en el séptimo concurso de fotografía de COPE Ferrol. La foto del ganador o ganadora será la portada del calendario COPE Ferrol del año 2023. Para participar, envía un máximo de 3 fotografías de nuestras comarcas al correo concurso fotoscope@gmail.com hasta el día 4 de noviembre. Adjunta la autorización que encontrarás en nuestro Facebook de COPE Ferrol. Participa ya en el séptimo concurso de fotografía COPE Ferrol. Nueva llamada, buenas tardes.
Hola, mira, buenas tardes. Yo también, mira, es una protesta para el ambulatorio, para las residencias, para la seguridad social. Vamos a ver, a mí me han sacado una placa de un dedo para operarme porque es un quiste o algo así, y resulta que desde el mes de junio, resulta que la doctora de cabecera dice que va cansada de llamar para que me mande la placa, y resulta que esa placa no se la mandan a la doctora. ¿Qué pasa con la seguridad social y en rayos de la residencia? ¿Por qué tienen estas cosas así? Porque ya podía ser una cosa grave. Porque la doctora dice que se cansa de mandar para que me lo mande. Bueno, pues no hay manera, ya está, voy a tener que ir aquí a armarles un estudio, y después dicen que la gente que se opone a los médicos. No es así, porque desde el mes de junio tuvieron necesidad, ya tuvieron tiempo de mandar la placa a la doctora de cabecera. Ya no tuvieron tiempo. Y después, otra cosa, a los altercados sí que tienen que pasar. ¿Por qué? Porque la gente compra, les dan dinero, no sé de dónde sacan 400 y pico de euros, se gastan todo no sé en dónde, y luego después quieren entrar en los supermercados a buscar alcohol, y con eso viene perjudicar a la gente y hacer daño a las personas. Entonces yo lo que digo, que todo, a ver, que hagan, que esa gente la recojan o que los metan en un centro para trabajar, y que les den educación, porque no es beber solo, la bebida no se saca nada, entonces la agresión viene desde las bebidas, pero tienen un dinero y van a comer a la cocina económica, y eso después agregan a las personas y les pegan y todo, porque aún piden encima, porque a mí me lo pasa, que me piden mi comida, yo no te puedo dar porque estáis comiendo la cocina económica y los demás también estamos donando para que comáis allí, y buena comida, pero quieren beber. Y es que plantar ese dinero, o trabajan o nada, porque hay gente con hijos que no le dan un puñetero duro, ¿eh? Y es triste. Bueno, perdona.
Nada.
Gracias,
saludos. Vuelvo al WhatsApp y dice un oyente, hola, COPE, todo mi apoyo a la queja de Valdoviño. Cuestiones serias nos abordan. El caso es seguir a toda costa. Qué pena. Y otro oyente se pregunta lo siguiente, ¿qué tendrá que ver la seguridad social con el Marcide, que es del Sergas? Bueno, 981-33-3105, estamos en los últimos compases de Usted Dirá.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Introducimos una nueva llamada. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos a ver lo de los altercados, hombre. Pero vamos a ver, la gente que está con los medios que hay hoy, Cruz Roja, Cáritas y otras ONGs que dan ayudas, el ingreso mínimo vital, los 426 euros que está Pedro Sánchez regalando el dinero para que le voten, y que haya gente pidiendo, los que piden es porque no quieren que les controlen, porque piden, van a comer, lo que decía una señora anterior, van a comer la cocina económica, van a desayunar a Cáritas a la calle Magdalena, y después piden para drogarse o para beber. ¿La culpa de quién es? No es de ellos, la culpa es de quien le da, y después somos ciudadanos, y los ciudadanos de todos los sitios somos los más ineptos que hay. Si ves una persona, un tío como un carraballo de fuerte y no va a trabajar la construcción y pide mejor, está mejor en la calle pidiendo y después va a comer gratis por ahí adelante, y las ONGs, pues siguen así. Así creamos a la gente que creamos. Vale, buenas tardes.
Bueno, pues ahí queda también su opinión. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Seguimos con más contenidos hasta las 2 de la tarde en el 97.9 de FM.
En Auman automatizamos tu vida. Auman, venta, instalación, mantenimiento, reparación de motores, puertas seccionales a medida y puertas automáticas para tu negocio, hogar o exterior. Auman, asesoramiento profesional en Agándara, Narón.
A Deputación da Coruña, achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos los cidadáns.
Pues el verano nos ha dejado cerca de 50.000 hectáreas quemadas en Galicia, casi 200.000 en toda España y de ellas la mitad en el noroeste peninsular. Con este escenario sobre la mesa, el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, participaba esta semana en el foro Next Education en Zamora, en el que se abordó precisamente la problemática de los incendios forestales. Valentín, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Eva.
¿Y cuáles son las causas, presidente, en su opinión, de que el norte de la península concentre tanto incendio forestal?
Bueno, yo creo que las causas, que es precisamente a lo que nos tenemos que dedicar, las consecuencias son el servicio, yo creo que es el servicio organizado de extinción de incendios, que es un servicio que evidentemente nunca tiene los recursos suficientes, porque nunca llegan, ¿no? Sobre todo para la percepción de la sociedad, pero de alguna manera ya está organizado y tiene una eficiencia clara en la respuesta ante los fuegos. Pero las causas de ese incendio, que claramente tienen que ver con el abandono del rural, la pérdida de actividad económica, la falta de dependencia de la sociedad en cuanto al Producto Interior Bruto y en cuanto al sustento de ese rural, y el minifundismo como principal causa de la ordenación territorial, de que no haya una mínima rentabilidad que la gente esté estimada e incentivada para pensar en el rural como en un lugar del que vivir, ¿no? Ya no en el que vivir, sino del que vivir.
¿Y cómo podemos abordar esta problemática para solucionarla o, en todo caso, minimizarla?
Bueno, yo primero creo que hay que ser valiente. Yo creo que llevamos muchos años de convivencia con esa lacra que se llama minifundismo, que significa que en Galicia la parcela media tiene una superficie de 2.500 metros cuadrados. Prácticamente cabe un tráiler y una procesadora y poco más, ¿no? Contra los 10.000 metros cuadrados que tiene de medio una parcela de España. Hay en Galicia 4 millones de parcelas catastrales, más parcelas en Galicia que en el resto del Estado juntos. Es decir, solo en la comarca de Barbanza hay 1 millón de parcelas, con una media de parcela de menos de 1.000 metros cuadrados. Con este escenario de tanta fragmentación territorial, es imposible o muy difícil conseguir la rentabilidad del bosque gallego. O como mínimo, traducido de otra manera, no tiene la rentabilidad que debería, ¿no? Objetivamente hablando. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es abordar una política valiente en el ámbito de la ordenación territorial. Yo creo que los intentos de banco de tierras, los intentos de polígonos forestales, los intentos de las unidades de gestión forestal, las propias concentraciones parcelarias, todas ellas son buenas ideas, ninguna de ellas sobra, pero yo creo que hay que ser más osado, más atrevido, más revolucionario, siendo respetuoso con la propiedad gallega, siendo respetuoso con la gente, pero decidido en la tarea del gobierno de dar a Galicia otra ordenación territorial que nos convertiría en una de las tres principales economías de toda la península. Pero creo que merece la pena el esfuerzo. Ahí yo creo que la unidad de las fuerzas políticas gallegas debe estar por encima de cualquier interés partidista, sin duda alguna, y yo creo que hay que ponerse manos a la obra cuanto antes para, como digo, ofrecer esa nueva cara que acabe con el minifundismo gallego en los próximos años. Uh-huh. Además, yo creo que para vivir en el rural se necesita sanidad, un colegio cerca y un trabajo cerca, ¿no? Y ahí las administraciones tienen las competencias correspondientes. No podemos estar cerrando unidades didácticas, ni colegios, ni CRAT, ni reduciendo presencia en la atención primaria, ¿no? Y por otra parte, las administraciones tenemos la posibilidad de licitar los servicios públicos que no tengan por qué prestarse en el ámbito urbano, sino que se puedan hacer para lo urbano desde el rural, lo cual permitiría una oportunidad de trabajo también en estas zonas.
¿Habría que proteger más territorio forestal, además?
Bueno, yo creo que lo que hay que hacer es aumentar la ordenación forestal. En Galicia tiene el 69% de su territorio plantado con especies forestales, pero solo un 12% está ordenado forestalmente. Yo creo que hacia ahí hay que ir. Yo creo que la lógica debe de imperar y debe de permitirse que las especies forestales se ubiquen donde mayor rendimiento económico puedan obtener, evidentemente una vez salvaguardado y preservado los espacios de árboles autóctonos y de sobre todo de franjas, las fajas, que rodean las aldeas en el ámbito rural con especies que sabemos que ahuyentan el fuego, como son las especies autóctonas.
¿Qué está haciendo la Diputación de A Coruña en este sentido, en la lucha contra los incendios forestales y en la apuesta por el rural?
Bueno, pues yo creo que es una institución pensada para el rural principalmente, ¿no? Para los ayuntamientos pequeños, de menos de 5.000 habitantes, donde tenemos una presencia inversora que llega al 90%, ¿no? La Diputación este año va a destinar 100 millones de euros a los ayuntamientos pequeños para que inviertan en lo que ellos decidan que puede ser imprescindible, que puede ser necesario para su progreso, para su bienestar. Y, por otra parte, nosotros estamos implantando esto que decimos. Estamos haciendo lo que decimos que debe de hacerse, ¿no? No olvidemos que la única oficina que hay en Galicia de gestión de fondos europeos la promueve la Diputación de Coruña con un coste de 600.000 euros anuales y hemos decidido ubicarla, ya está operando, y está operando desde un ayuntamiento no capital de provincia, ni es Coruña, ni tampoco la capital de Galicia, Santiago. Está un ayuntamiento de 1.300 habitantes que se llama Acapela, al que tienen que acudir alcaldes de ciudades, alcaldes de villas medias, empresas grandes, consultoras, para intentar aprovechar los fondos europeos. O sea, dijimos que había que apostar por el rural y lo hemos hecho en la oficina más importante de la historia de la Diputación, como es la oficina de fondos europeos. Y por otra parte, sin duda alguna, yo creo que todos los servicios de extinción de incendios de la Diputación, que junto con la Junta de Galicia llevamos a cabo con una inversión de 10 millones de euros al año, pues yo creo que nos hace estar legitimados para estar hablando, yo creo, a la gente de lo que debería de hacerse en el rural para reactivarlo demográficamente.
Valentín González Formoso, presidente de la Diputación de A Coruña, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, Eva.
Diputación de A Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Ven a Dinojara, hombre, tenemos todas las novedades de este otoño esperándote. Prendas de punto de la mejor calidad, los pantalones de las mejores marcas, Meyer, Pierre Cardin, Pioneer, Dos Galgos. Te vestimos para cualquier evento con la calidad y el buen gusto del que sabe elegir. Ven a Dinojara y déjate asesorar por nosotros. Nuestros más de 30 años de experiencia nos avalan. Dinojara, en Rubalcaba 9 de Ferrol. Síguenos en redes sociales.
Dental Lucía de Miguel, financiación hasta 60 meses, especialistas en ortodoncia invisible, Invisalign e implantes. Primera consulta gratuita, teléfono 981-316135, calle Cataluña 2, Ferrol, detrás del ambulatorio. Toma nota, teléfono 981-316135.
Dobarro y Asociados Abogados, reconocidos en la lista de mejores abogados Best Lawyers, en las categorías de Derecho Administrativo, Derecho Concursal y Litigación. Es cuestión de confianza. Dobarro y Asociados Abogados.
Cristóbal Dobarro, calle Zurbarán 2, Ferrol, teléfono 981-369194.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Seguimos y nos vamos a acercar hasta el Ayuntamiento de Narón para testear algunas de las problemáticas y de los temas que preocupan a los vecinos desde la perspectiva y el punto de vista del Grupo Municipal en la oposición, del Grupo Municipal del Partido Popular. Su portavoz es el señor Germán Castrillón, que hoy nos acompaña en estos estudios de la cadena COPE. Señor Castrillón, bienvenido. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya están preparando una moción que irá a ese pleno ordinario de fin de mes sobre unas obras de humanización que sería conveniente llevar a cabo en la calle de Asolaina. ¿Qué problemas existen en esta zona, en esta vía, y qué se pide en esa moción?
Bueno, nosotros lo primero que pedimos es que después de estar con varios vecinos y ver una reunión que hubo allí el viernes pasado, pues pedimos la paralización de las obras, que se haga un informe técnico para solventar la problemática que están teniendo esas obras, especialmente pues las aguas que entran a los portales y a los garajes, y a partir de ahí, bueno, pues una vez que se consiga ese informe que acredite que se pueden solventar esa problemática, pues hacer, bueno, pues una exposición pública del proyecto que se está licitando en esa zona, porque entendemos que no se puede sacar un proyecto de más de 600.000 euros de espaldas a los vecinos. Nos sorprende mucho que desde el ayuntamiento, un gobierno que lleva pues 40 años gobernando ese concello, pues que haga estas cosas de esa forma. Es decir, no podemos entenderlo. Y además ahora se está viendo ya que esta semana empezaron a a volver a picar lo que acaban de hormigonar hace 15 días, 20 días o una semana, algo que nos sorprende, que además que no aparezca un informe explicando un poco lo que se va a hacer y cómo se van a solventar esa problemática.
¿Cuáles son las quejas principales que muestran los vecinos?
Bueno, las quejas principales de los vecinos son que es una calle que tenía una zona de un espacio natural con unos jardines por el centro que se van a eliminar, que se van a modificar los aparcamientos y después las entradas de aguas a los garajes y a los portales porque hay una caída que es negativa. Y después otra cosa que no entendemos, la plataforma única, humanización, no es tal humanización, es decir, estamos colocando en este caso los coches o las motos o todo aquel vehículo a motor al mismo nivel de un peatón cuando tenía que ser lo contrario, es decir, el peatón tenía que tener prioridad. En ese caso lo que había que hacer es la plataforma por donde pasan los vehículos a motor, pues debía de estar más baja que la acera y el paso de peatones al nivel de la acera, para que esos coches al pasar por esa calle pues tuvieran que reducir su velocidad y pasar con mucha precaución. Eso es lo que se debía hacer. Aquí en Narón se están equivocando profundamente con ese sistema de humanización y plataforma única porque no se está haciendo en las zonas que realmente se debía hacer. Y en ese sentido nosotros ya hemos advertido en varias ocasiones al gobierno, pero oído sordo, se mira por otro lado y es sorprendente que lo que está ocurriendo en Narón estos últimos tiempos, que si ocurriera en una empresa privada o una empresa pública habría dimisiones, pero ya de antemano. Y aquí vemos que nadie dimite, que nadie le preocupa y a la que es la presidenta, en este caso la alcaldesa, pues vemos que pasa del tema, que mira para otro lado y no toma medidas en algo tan serio como lo que está ocurriendo.
Señor Castrillón, vamos a hablar también de otro asunto, como son las diferentes movilizaciones, protestas y quejas que han protagonizado también los trabajadores del Space, de ese servicio de prevención, extinción y salvamento de Narón. Ustedes presentaron una moción que se debatió precisamente el pasado martes sobre el reglamento del Space y la necesidad de aumentar también el personal. Una moción que se rechazó por los votos en contra de Terra Galega y del Partido Socialista. El gobierno local manifestó el propósito de mejorar este servicio después de este rechazo de la moción en pleno. ¿Cuál es la situación actual?
Bueno, la situación actual, para decirlo en pocas palabras, es que tenemos un servicio que está en precario. Narón es un concello que aproximadamente tiene 39.000 habitantes, que tiene tres polígonos industriales importantes, que es el concello de la zona norte de Galicia con más metros industriales, por lo tanto, creemos que hay que tener un cuerpo de bomberos óptimo a las condiciones que tiene este concello, y es lo que nos está ocurriendo. No hay personal suficiente, no hay los polígonos no están adaptados o previstos de hidrantes como hemos solicitado hace más de un año, que nos han dicho que sí que había y no es cierto, y se ha comprobado ahora en el último incendio que hubo en el polígono de las Lagoas, donde los bomberos no tenían donde conectarse para el suministro de agua y tuvieron que venir camiones extras para traer suministro de agua, algo que es increíble e impensable en el día de hoy. Es lo que te decía antes, que si esto ocurre en otra parte o es depende de una empresa privada o una empresa pública, pues estaríamos hablando de otras cosas. Y aquí en Narón pues estamos dando un poco las espaldas a la realidad y queremos ir apagando el fuego, pero sin que nadie tome consecuencias en el caso. Y yo creo que es un tema serio y además de una responsabilidad política muy importante.
Bueno, un servicio que está sufragado por fondos municipales y que veremos lo que ocurre en los próximos meses con esa intención, se dice, del gobierno local de mejorar el servicio. Otro problema que ustedes denuncian está en Ocouto. Parece ser que hace un año se finalizaron unas obras de un alcantarillado y que todavía no se ha puesto en servicio para los vecinos. ¿Qué pasa aquí?
Bueno, esto es también algo que de verdad que no es entendible. Incluso a los vecinos se les ha cobrado un trimestre de un servicio que no está en funcionamiento. Y que no está en funcionamiento porque yo creo que no hay gestión por parte del equipo de gobierno y que llevamos un año a la espera de que se ponga en funcionamiento, dado que, según ellos que nos dicen, además de estos días nos acaban de contestar, porque hemos hecho otra pregunta en la Comisión de Obras, que están pendientes de la conexión de Fenosa. No podemos entender que un gobierno eche un año a la espera de que una empresa privada, como es este caso Fenosa, pues que les dé la conexión eléctrica. Yo creo que cuando se hace un proyecto de este tipo, que hay que hacer un bombeo, por lo que creo que el proceso es hacer todo anticipadamente. Es decir, cuando haces el proyecto tendrás que hacer los trámites ya para que Fenosa autorice y haga y tenga prevista esa conexión en tiempo y forma, y no después de que esté la obra terminada un año, aún a la espera de que Fenosa conecte.
Bueno, pues estos son los asuntos que más preocupan al Partido Popular en Narón y, consecuentemente, también, bueno, pues a los vecinos. Germán Castrillón, portavoz del PP en este ayuntamiento, como siempre, gracias por acompañarnos.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Bueno, ya te estaba contando desde el principio del programa que estamos en alerta amarilla por esas rachas de viento que superan los 80 kilómetros por hora, alerta naranja toda la franja litoral costera, y ya tenemos los primeros incidentes. Esta misma mañana, hace unos minutos, en la plaza del Inferniño ha caído, se ha desplomado un árbol muy cerquita de esa parada de taxistas en la Plaza del Inferniño, una de las entradas de la ciudad. Afortunadamente y sorpresivamente, sin producir ningún daño personal ni material, ni coches ni personas han resultado afectadas por la caída de este árbol en la Plaza do Inferniño. También hay otro árbol caído cerca de Redes, en Ares, que ha cortado la carretera, y bueno, pues allí ya está actuando el GS de Mugardos intentando retirar todo este entramado de ramas que han caído, bueno, pues por el viento excesivo que todavía seguimos padeciendo en nuestras comarcas en el día de hoy. Y ahora te saludamos a ti, que nos sintonizas a través del 101.3 de FM y del 837 de Onda Media. No te vayas, porque te vamos a hablar de la historia del Parlamento de Galicia. Se cumplen 40 años desde el nacimiento de esta institución. Hoy se inaugura una exposición en Ferrol, concretamente en la sede de la Fundación. Vamos a hablar de ello. Ya puedes participar en el séptimo concurso de fotografía de COPE Ferrol. La foto del ganador o ganadora será la portada del calendario COPE Ferrol del año 2023. Para participar, envía un máximo de 3 fotografías de nuestras comarcas al correo concursofotoscope@gmail.com. Hasta el día 4 de noviembre. Adjunta la autorización que encontrarás en nuestro Facebook de COPE Ferrol. Participa ya en el séptimo concurso de fotografía COPE Ferrol. Esta tarde vais a inaugurar, Odito, na sede da Fundación, aquí na Plaza da Constitución, en Ferrol, unha mostra, unha exposición que conmemora os 40 anos do Parlamento de Galicia, dende o seu nacemento no ano 1981 ata a data de hoxe. O poder da palabra. Este é un pouco o título suxerente desta mostra, que comprende paneis, vídeos, documentación histórica e bibliográfica relacionada co proceso de configuración da autonomía de Galicia. Nesta inauguración desta tarde vai a estar precisamente Miguel Ángel Santalices, ele o presidente do Parlamento de Galicia, o que temos ao outro lado do teléfono. Señor Santalices, benvido, boa tarde.
Hola, moi boa tarde, encantado de saludarvos.
Estamos a falar dunha institución na que reside o poder legislativo de Galicia, composta por 75 diputados. Dirixe vostede, bueno, pois os debates de algún xeito, tamén mantén a orde, pero se lle parece, imos a comenzar, antes de falar da mesma exposición, de como se xestou este Parlamento, como se xestou tamén o Estatuto de Galicia, por facer un pouquiño de memoria, que entrou en vigor o día 18 de maio de 1981 e que foi o paso previo, ¿no?, da entrada en funcionamento deste Parlamento.
Home, pois estouse, teríamos que irnos moito máis atrás, unha serie de intelectuales gallegos, unha serie de persoas preocupadas por o que é a nosa terra, decidiron, no seu momento, elaborar un anteproyecto dun proyecto de estatuto do que sería unha forma de gobernar, digamos, unha comunidade autónoma pois dun xeito un tanto especial, non? Como foi, como é, a través do que temos hoxe do que é o goberno autónomo. Aí hubo persoas tan importantes, e unha delas de Ferrol, como era don Ricardo Carballo Calero, fixeron ese anteproyecto de estudio do que sería un estatuto. Chegou incluso a aprobarse, pero por mor despois do que foi a Guerra Civil, pois non se fixo operativo. Retomouse esta cuestión cando en España empezan a florecer xa pois os primeiros pasos da democracia despois da ditadura, e é cando a través dunha comisión do estatuto dos, denominada así Comisión do Estatuto dos 16, de determinados grupos políticos reúnense e tratan de plasmar un acordo de estatuto, que o consiguen e o remiten ás Cortes a Madrid, que é onde se tiña que aprobar. Nun primeiro paso foi rechazado, pero despois, cunhas modificacións que pequenas que se fixeron, que as fixo a denominada Comisión do Estatuto dos 16, nunha reunión que tuvo lugar no Hostal dos Reis Católicos, é cando se aproba definitivamente o noso Estatuto de Autonomía o 6 de abril de 1981. Acaba de cumplir, pois, no ano 2021 cumpriu eses 40 anos. E de aí emana todo o demais. De aí emana o Parlamento, de aí emanan as transferencias ás comunidades autónomas, de aí emana toda unha xestión que é do que vamos a falar hoxe á tarde na exposición que terá lugar aí na sede da Fundación en Ferrol.
É unha mostra itinerante, permaneceu, bueno, pois na sede do Legislativo Autonómico ata o día 15 de marzo, despois iniciou ese percorrido por diferentes cidades galegas, agora tocanos aquí en Ferrol. Por que é importante visitar esta mostra? Que nos imos atopar?
Pois ímonos atopar co que foi a evolución do Parlamento nestes 40 anos. Como eran os primeiros debates, cuáles foron as primeiras leis que se aprobaron, e é un percorrido longo, evidentemente, porque son 40 anos, nos cumplimos 40 anos o 19 de decembro do 21, cumplimos os 40 anos, pero bueno, estamos inmersos na celebración durante o 22, porque eran moi poucos días os que quedaban de decembro. Entón, esa exposición vas a ver, pois, desde leis importantes que se aprobaron, fotos históricas de momentos cruciales que sucederon no noso Parlamento, e dende logo penso que é unha exposición moi ben estruturada, moi ben condensada no que é o seu aspecto máis relevante, porque non en vano que na comisaría é pois, don Ramón Villares, que foi, como sabes, durante moitos anos presidente do Consello da Cultura. Entonces é unha garantía que este home haya accedido a ser comisario desta exposición, e desde logo terminamos este último recorrido que facemos a Ferrol, se estuvemos en todas as cidades de Galicia, e podo dicir que con moito éxito de participación e desde logo pois co beneplácito da ciudadanía, que penso que lle gustou esta exposición e este recordo hacia a primeira institución de Galicia, que é o Parlamento, non?
Señor Santalices, vostede leva como presidente do Parlamento dentro do ano 2016, por aí pasaron, bueno, pois diferentes personalidades, a maioría tamén pertencentes ao Partido Popular. Serva esta exposición tamén para repasar os feitos máis salientables destas 4 décadas. Se temos que quedarnos con algunhas anécdotas, repasar estes feitos así máis destacados, vostede que, como decía ao principio, tamén dirixe os debates, intenta manter a orde, etcétera, que non sempre será fácil, porque a veces hai debates moi importantes nos que, bueno, pois os modos son difíciles de conter, non? Con que se quedaría vostede?
Bueno, hai momentos difícil quedarse con dous ou tres momentos. Bueno, voume quedar con algo personal, non? Así non deixo fora a ningún. Si falo dun meu, claro, dirán, bueno, pois ni molesto a ninguén, non? Voume quedar co día do meu debut como parlamentario.
Que pasou?
Pois mira, digoche que é unha honra enorme o que te seas elexido parlamentario. E o día que tú tens que debutar na tribuna porque te encargaron, pois fai 7 días, un tema para que o defendas desde a tribuna do Parlamento, pois é un día que tú esperas con moita ansiedade, con moita inquietude. Uh-huh. Así me sucedeu a min. Eu estuve esa semana previa preparando o debate, ensaiando no espello, mirando os tempos, controlando todo, e digo, ten que me salir isto bordado.
Non me diga máis, nada saiu como tiña pensado.
A miña ilusión. E cheguei ali e o meu debut foi unha cousa absolutamente desastrosa, porque o presidente do Parlamento me interrumpe nun momento daquela, García Leira, me interrumpe e me di, señor diputado, vaya cuestión, me puxo nervioso, yo que levaba para 10 minutos, liquidei no en 3. Foi unha cousa espantosa. Cando volví hacia o meu asento buscando unha compasión, alguien que me dera un ánimo, un compañeiro único que me dixo, querido amigo, pasáchete de frenada.
Isto lle pasa, eu creo, a moitos. É difícil conter, digamos, esa necesidade de comunicación, de comunicar, de falar cada un do seu. Imagino que isto será unha das cousas máis difíciles tamén do seu traballo, non?
Bueno, é difícil, inda que no meu caso non debería de resultar máis difícil, porque eu xa viña de dirixir varios hospitales, co cual aí tens que facer moitos actos públicos, pero non é o mesmo, Non é o mesmo inaugurar unha reunión de médicos ou unha reunión de enfermería ou unha reunión de auxiliares de clínica que ir á tribuna do Parlamento e porte ali a disertar e a expoñer unha temática. Non é o mesmo. Temblan as pernas. E o que diga que non está axustándose á realidade, porque isto é así, e nos pasa a todos, E a min pasoume con esa, bueno, con esa situación.
Con esa anécdota nos quedamos e outras moitas que íbamos a poder descubrir. Miguel Ángel Santalices, presidente do Parlamento de Galicia, graciñas, por atendernos. Bo día.
Gracias a vos.
Saúdos. Y hasta aquí llega nuestro tiempo. Como siempre, agradeceros vuestra atención, participación y escuchas. Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa. Muy buena tarde.